Grupo Fórmula. En tu plataforma de podcast preferida.
Advertencia. Las opiniones de los participantes y colaboradores no corresponden necesariamente con las del programa o la empresa. Si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto.
Porque nosotros hemos estado ahí.
Espíritu de bruja.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil.
No, porque... El que no es conmigo en contra de mí es y el que conmigo no recoge de ramos.
Porque conocemos de raíz a los especialistas.
El demonio es una figura que ha aparecido en todas las culturas. No es una figura cristiana.
Documentaremos todas esas experiencias que no tienen lógica alguna. Con Georgina Avilés e Ignacio Muñoz. Llegó la hora de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas. Voces. Apariciones. Psicofonías. Mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Bienvenidos a esta emisión de México para el Mundo. Estás entrando en una emisión dedicada a lo insólito y a lo sobrenatural. Relatos, experiencias y misterios reales que nos apasionan y que hoy cruzan el micrófono para llegar hasta ti. Soy Gina Avilés.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigos peludomaníacos? Gracias por acompañarnos en esta emisión, donde vamos a platicar de lo increíble y, por supuesto, también de lo sobrenatural. Porque de lo que es natural, mira, de eso en todos lados se habla mucho. Yo soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes, porque juntos tendremos una noche llena de historias de terror.
Queremos tu participación a través de la multilínea 55-5279-5790. La página radioformula.com.mx y en Spotify encuéntranos como La Mano Peluda, Grupo Fórmula.
Ponte en contacto con nosotros. Anota nuestro contacto de WhatsApp. Sí. 55-2193-5926. 55-2193-5926. Esto es La Mano Peluda, el programa más imitado, jamás igualado.
Saludamos a las estaciones en la República Mexicana que se unen con nosotros: Ciudad Guzmán, Jalisco; Ciudad Juárez, Chihuahua; Coatzacoalcos, Culiacán, Durango; Guadalajara, Guerrero, Hermosillo; La Paz, Baja California Sur; Los Reyes y Huetamo, Michoacán; Mazatlán, Poza Rica, Puebla, Tabasco, Tijuana, Torreón, Querétaro; y en Estados Unidos, Georgia y Las Vegas. Bienvenidos a esta noche espeluznante. Hay experiencias que no encajan en los sueños ni en los recuerdos comunes. Personas de distintas partes del mundo aseguran haber vivido momentos donde la realidad cambió sin aviso. Calles ligeramente distintas, rostros familiares con miradas ajenas, silencios que pesaban más que el ruido. No fue terror inmediato, sino una certeza inquietante. Ese lugar era tan real, pero no era el correcto. Lo más extraño es que al volver, muchos sienten que algo quedó del otro lado. Hoy, cuando el mundo no es el único que existe, entonces pensamos en las realidades alternas.
¿Qué tal el tema para esta noche? Y también tenemos una pregunta que nos gustaría compartir contigo. ¿Alguna vez sentiste que regresaste a un lugar familiar, pero no exactamente al mismo mundo? Es decir, había algo que no te cuadraba, algo que no te checaba. Simple y sencillamente, tú podías sentir como que estabas en el lugar equivocado. Bueno, precisamente de eso y muchas cosas más. Por supuesto, tenemos también las historias que ustedes nos han compartido y que en este momento vamos a empezar a escuchar, Gina.
Hola, buenas noches. ¿Cómo te llamas?
De la CDMX.
Andrés, qué bueno que estás aquí y que hoy vamos a iniciar con tu experiencia. ¿De qué se trata?
Muchísimas gracias. Más que nada, buenas noches, Gina y Nacho.
Saludos,
por el espacio.
Buenas noches.
Pues, más que algo paranormal, es algo que, pues, hasta la fecha no le encuentro alguna explicación. Yo ahorita soy conductor de plataforma. De hecho, hace poco empecé a escucharlos, porque hace 3 meses apenas empecé en esto. Y hace unos días apenas descubrí su programa y ya desde ahí no he dejado de escucharlos.
Excelente. Nos parece excelente.
Lo que pasa es de que yo hace unos... el año pasado más bien, yo estaba en un restaurante trabajando de un horario a veces de las 2, 3 de la tarde hasta las 12 de la noche. Pues ya al salir del trabajo y todo, yo me dirigí hacia el metro para llegar a mi casa. Normalmente esa hora está muy... bueno, es que pues a esa hora bastante salen de trabajar. Entonces está muy concurrido o casi no pasan. Entonces se tardan también más. Yo desde donde tomo, bueno, desde el metro de mi trabajo hacia el más cercano a mi casa, normalmente ya por la hora me hago 30, 40 minutos de la línea 3 acá en la CDMX. De hecho, me bajo en la estación de Guerrero y abordaba por Zapata.
Okay.
Ya que, bueno, ya salí del trabajo, me metí al metro, esperarlo y todo normal. Me conecté mis audífonos. A los 3 minutos pasó el metro. Pues ya no, todo normal, alcancé el lugar. De hecho, pues obviamente, como yo sé que es un tramo algo largo, o bueno, algo de tiempo más bien, pues de hecho, hasta busco películas o videos, no sé, algo con qué matar el tiempo, por así decirlo.
Sí.
Ya que, si no mal recuerdo, más bien puse una canción. Pues las canciones aproximadamente duran 3 minutos, 2 minutos. Acabó esa canción y ya estaba avanzando el metro. Ya al comenzar la segunda canción, es que es algo muy, muy raro. Al comenzar la segunda canción, yo creo iba por la mitad y noté que, se paró el metro más bien, perdón.
Sí.
Se empiezan a bajar todos y es porque normalmente se bajan en estaciones donde van a abordar a otro lado. Entonces, cuando me asomé, ya solo estaba a una estación de la de llegar a mi casa y dije, pues qué extraño, ¿no? Si normalmente yo me hago 30, 40 minutos y está, pues dije, no, a lo mejor vi mal. Cerraron las puertas del metro y a la siguiente estación, efectivamente, ya estaba en la estación a la cual yo llego yo y, o sea, no sé si me explicó un poco, o sea,
sí, creo.
Pasaron 8 minutos, ya estaba en la estación donde tenía que estar y normalmente me hago 30, 40 minutos, yo pues me bajé rápido, en ese momento no sé, fue una sensación muy extraña porque pues dije, estaré bien o estaré mal, no sé, la nuca como que me empezó a hormiguear, empecé como que a ver así como que borrosa, es que no sé, como que fue algo que no le vi explicación al momento, me salí a tomar aire un poco y como que, no sé, para mí fue algo muy, muy, muy extraño. Llegué a casa y hasta, pues, mi esposa me notó algo raro. Uh-huh. Y ya le platiqué, le dije, es que así, le dije, pero, pues, para mí es algo, pues, imposible, vaya. O sea, si es un tramo larguísimo, no me hice ni 10 minutos. O sea, ni 10 minutos se tardó el metro en llegar a la estación. O sea, es imposible. Bueno, ya ese lo dejé pasar, solo le conté como a los más cercanos porque, pues, hasta el momento no me ha pasado nada paranormal, ni mucho menos. Y ya después investigando un poquito más porque... sinceramente se me quedó la espinita del por qué, ¿no?
Sí, claro.
Y investigando un poco más, había varias personas que contaban sus relatos o cosas que viven en el metro. Entre una de ellas es de que supuestamente hay tipo de portales, por así decirlo. Se escucha un poco extraño. No soy el único, vaya, y dije, bueno, sí hay gente que normalmente dice que hace menos, menos tiempo a sus lugares, no le dan explicación como fue lo que me pasó a mí, o personas que de repente se paran en alguna estación y no sé, como que notan a personas como que no son de esa fecha, por así decirlo, no sé si me estoy explicando un poquito.
Sí, hoy estamos proponiendo el tema de realidades alternas, y es que también se habla de universos paralelos, multiversos, colapsos de probabilidad, pero...
Sí.
es, si nos vamos, incluso algunos físicos han admitido que si estos universos existen, no hay garantía de que estén completamente aislados. Y si nos vamos a lo paranormal, pues estas realidades alternas las hemos aquí escuchado, las hemos vivido con ustedes a la hora que nos cuentan que la calle era diferente, que las estaciones como tú no tenían el tiempo en el que debían de transcurrir, ¿no? Ajá. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Ese es el enigma.
Claro, es algo muy extraño que hasta la fecha realmente no me ha pasado nada paranormal, he estado solo a altas horas de la noche, no, o sea, nada, eso es lo único que me ha pasado, pero es algo que hasta el momento no le encuentro explicación, o sea, es algo imposible, de hecho lo saben mis más cercanos y así como que todos igual me dicen, no, pues qué raro, y la verdad me quedé con la espinita, ya no lo puse hasta un día después que tuve tiempo, busqué, bueno, de hecho me salió así como un video, dije, a ver, y ya investigué un poco más el tema, y sí, como que hay varias personas que cuentan sus relatos del metro que pasan ese tipo de cosas. Dije, bueno, o sea, sentí un poco de más alivio, pero igual como que quedé un poco así de, no consternado, pero como que me clavé un poquito más en ese tema porque dije, no, pues sí es real, por así decirlo.
Claro que sí, más real de lo que tú crees, Andrés, y te agradecemos muchísimo que nos lo hayas compartido porque seguramente más amigos se van a identificar y también se van a reportar. Te agradecemos y te mandamos un abrazo.
Muchísimas gracias, igualmente, que pasen buena noche.
Igual, hasta luego.
Nos vamos a una pausa y regresamos. El Miedofón, 55 21 93 59 26.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos aquí en La Mano Peluda.
Antes de buscar vida en otro planeta, ¿podemos dejar de matar vida en este? Sabiduría en las redes.
Porque no todo tiene explicación lógica. La mano peluda.
Hay momentos en los que la realidad parece equivocarse y precisamente por eso hoy quisimos poner este tema, realidades alternas, cuando el mundo en el que nosotros vivimos no es el único que existe. Y un objeto que no recuerdas haber puesto ahí, o una calle que te parece tan diferente incluso a otra época, una conversación que alguien más asegura haber tenido contigo, pero tú no la recuerdas. Para muchos son simples errores de la memoria. Para otros, fisuras, breves filtraciones de realidades alternas que coexisten con la nuestra. Esta idea, pues no es nueva, ni tampoco exclusiva de la ciencia ficción. También hemos aquí, a lo largo de tantos años, escuchado relatos que nos hacen suponer de esas realidades alternas que podrían ser planos paralelos que vibran a una frecuencia distinta, tan cercana a la nuestra que en circunstancias específicas se pueden superponer, y es ahí cuando tenemos esa experiencia.
Sí, es algo muy extraño, pero sí llega a suceder. Varias veces nos han platicado, bien lo comenta Gina, y pues no podemos dudar de ello. Yo personalmente nunca lo he experimentado, pero sí hay personas que nos pueden dar testimonio.
Y mientras recibimos sus comentarios, vámonos con más relatos.
Así es, ya tenemos a alguien en la línea. Buenas noches.
Buenas noches, Gina. Nacho, ¿cómo están?
Muy bien,
amigo. Hola, Rogelio, aquí de Guadalajara, Jalisco.
Eso es, Rogelio. Bienvenido, mi querido amigo. ¿Y qué nos quieres compartir esta noche?
Verán, quiero contarles un par de relatitos cortos que le ocurrieron a mi hermana hace alrededor de 15 días, más o menos.
Ah, muy, muy cerca.
Resulta que, hace como unos 15 días más o menos, ellas fueron, mi hermana mayor y mi hermana menor, fueron a caminar, ¿no? Salió un rato a pasear a uno de los tantos caminos que hay ahí alrededor del pueblo.
Sí.
No era noche, eran como alrededor de las 4 o 5 de la tarde. En uno de tantos estos como es árboles que hay acá, bueno, acá les llamamos mezquites a ese tipo de arbolitos que abundan por acá.
Ajá.
Una de ellas se percató que en uno de esos árboles había como, se veía algo ahí al pie del árbol, algo blanco, algo extraño.
Sí.
Ambas se arrimaron a, pues, a ver qué era, y notaron que ya al pie de un árbol de esos había como unas cuatro vestigios de cuatro velas derretidas, o sea, ya terminadas, pero ahí estaba la cera derretida y seca.
Como si hubieran hecho un ritual, ¿no? Ajá. Un altar o algo así.
Quizás, y yo creo que sí, porque dicen que, o sea, ahí justo enfrente, debajo de esas velas, había como si hubieran removido la tierra, metido algo y estaba, pues, el... Enseguida se notaba que habían enterrado algo ahí pequeño.
Ajá.
Y, pues, ellos, para no tocarlo directamente con las manos, y mucho menos, pues, con los pies, que tomaron una vara de uno de esos árboles.
Sí.
Escarbaron como pudieron con esas varitas y encontraron un par de muñequitos de esos... de los famosos muñequitos vudú.
Oh, ya.
¿Verdad? Ya cuando a mí me contaron eso, yo les dije, oye... tonta, bueno, le dije más feo, ¿verdad? Le dije, oye, tonta, pero, o sea, ¿estás segura que no lo tocaste con las manos? Me dijo que no, que le habían hecho, pues, se habían escarbado como podían con la esa, con la ramita del árbol.
Ajá.
Y instantes después de que descubrieron que esos muñecos vudú que estaban en semienterrados o enterrados, empezaron a sentir así como una ráfaga de aire helado.
Sí.
Las dos. Que dijeron, entre una y otra se dijeron, ¿sabes qué? Una se llama Rocío, la otra se llama Yareni. Uh-huh. Le dijo a mi hermana Rocío a Yareni, ¿sabes qué, Yareni? Mejor vámonos porque la verdad esto ya no me está gustando.
Uh-huh.
Claro. Entonces, en cuanto decidieron emprender pues el camino de regreso, se sentía, me escuchaban como si vinieran pasos detrás de ella, porque pues como son labores de maíz que ya están pues trilladas, escucha pues cuando la gente las pisa, pues cómo va tronando las hojas secas.
Sí, sí.
Voltearon, pero los pasos se escuchaban, pero en vez de ver una persona o algo, se dieron cuenta que venía como una especie de remolino siguiéndolas.
Ajá.
No, pues dice que se echaron a correr las dos. Corrieron hasta donde les alcanzaron las piernas.
Claro.
Y pues ya llegando a casa, pues le contaron a mi madre y todo eso, y pues también pues mi mamá por ende también la regañó. Sí, lo curioso y lo más extraño de esto es que esa misma noche, durante la madrugada, uno de los hijos de mi hermana mayor, creo que se le puso enfermita, ¿no? Creo que traía temperatura, algo así. Era la única que estaba despierta a esas horas. Dice que ella, si mal no recuerdo, eran como entre 2:30 y 3 de la mañana.
Sí.
Pues que ella se despertó pues para atender a su niña, a ver pues qué tenía, a ver en qué le podía ayudar.
Uh-huh.
Y que por allá afuera de la calle escuchó como si anduviera un caballo ahí, vuelta, o sea, como que pasaba corriendo y luego caminando, corriendo y luego caminando.
Ajá.
Dice que sí le dio miedo, pero que dice que no sabe dónde agarró el valor como para asomarse. Mi hermana dice que se asomó y al momento de ella pues abrió la ventana, y desde mi punto de vista muy tontamente, abrir la ventana para ver qué era, justo ahí enfrente de la casa de donde vive, vio un caballo negro, pero así como caminando en dos pies, o sea, en dos patas nada más.
Ah, caray. Eso es rarísimo. Ajá. Sí.
Pues en cuanto dice que en cuanto vio eso, pues cerró la ventana, pues ahora sí que pues sin medida, y pues fue a despertar luego pues a mi mamá. Ella dijo, "Oye, mamá, despiértate, mira lo que pasa, que vi algo acá afuera." Y dijo, no, pues, ¿qué pasó? No, pues, es que vi un caballo, como si estuviera, pues, como si alguien lo estuviera manipulando. Pero no sé si he visto, pues, cómo los entrenan para que bailen, hagan ciertos movimientos.
Ajá.
Ajá, pero el caballo estaba solo, justo enfrente de la casa, un caballo negro caminando despacio en dos patas.
Sí.
Y ya cuando me contó eso a mí, yo le dije, oye, tonta, ¿no crees que haya sido por lo que... te sentabaste tú y mi hermana allá en aquel árbol? pues dice que no sabe, pero que pues sí le metió pues un buen susto, pues eso que yo, porque pues en realidad pues es algo, es muy inusual ver ese tipo de cosas.
Claro. Oye, Roger, ¿eso sucedió la misma noche? La misma noche.
Esa misma noche.
Wow.
Ajá, esa misma noche sucedió.
Como
sí,
que
primero fue lo de encontrar los muñecos y los persiguió un remolino, pues corrieron. Uh-huh. Y ese mismo día, ya en la noche, en la madrugada, Paco empezó a escuchar los pasos de un, aparentemente un caballo, y sí, se asomó y era un caballo caminando en dos patas, un caballo negro.
Sí. No, pues eso está muy, muy extraño, ¿no? Pudiera haber una relación. Sí, no lo sabemos, porque mira, eso del caballo podríamos nosotros relacionarlo con la actividad de un nahual, ¿no?
Pues no sé si un nahual o...
¿O el demonio?
Ya consultándolo con mi esposa, pues dice que a lo mejor quizás se trataba pues de algún espíritu, algo que estuviera, cuidando ahí esa actividad, esa magia negra que hicieron ahí.
Como un custodio.
Y pues de una u otra manera, pues vino como a... Ella lo que dice que es como, a lo mejor fue como una advertencia.
Ajá. Ya después de eso ya no volvió a ocurrir nada.
Pues es que ahí en, como les, anteriormente ya les he marcado ahí, ahí por esa calle siempre se han escuchado cosas.
Sí.
Siempre escuchan una lamentos. De hecho, hace 3 días que estábamos allá de visita. Ajá. Mi esposa escuchó pues de nuevo cuenta ya la Llorona por ahí cerca.
Oh, okay.
A menudo se escuchan muchas cosas ahí por esa cuadra.
Ajá. Sí, o sea, entonces de lo que estaríamos hablando es que en esa zona hay mucha energía, ¿no? Y que se llega a manifestar, tal vez por esa razón, aprovechando esa situación de la energía. Hicieron ese ritual en ese lugar.
Ajá, sí, porque como son ya lugares ya relativamente ya apartados del pueblo, pues hay gente que ya los utiliza pues para hacer sus trabajos.
Sí, sí, es muy triste, muy lamentable, pero amigo.
Ajá.
Ahora hemos encontrado que inclusive en las playas, así bonitas que tú decías, no, pues voy a ir a un lugar donde no va tanta gente. Ahora resulta que es peligroso porque cuando tú vas a una de esas playas que están un poquito menos visitadas por los turistas, llegas a encontrar igual algunas ofrendas, algunos altares que se hicieron ahí, y te das cuenta que hicieron por ahí rituales, mi querido amigo. Entonces es fuerte, y lo que mencionas es muy cierto. Buscan lugares apartados de donde está todo el movimiento. Wow.
Apartados del pueblo, pues.
Uh-huh, sí.
Para que no se den, me imagino que pues cuenta por lógica.
Sí. Sí, para que permanezca más tiempo su ritual.
Del caballo, la verdad, hasta a mí me dio miedo. Se me erizaron los vellos cuando me contó cómo había visto ese caballo caminando.
Sí. No, y sobre todo que un caballo parado en sus patas traseras se ve enorme, mi amigo. Claro. Ajá. ¿No?
Exactamente. Y luego más aparte a esa hora y veo un caballo grandote y de color negro. Pues,
oye, Roger.
¿Qué onda? Dije yo.
Dame un segundito, necesito hacer una pausa, no te vayas.
Regresamos y el micrófono está listo. 55-21-93-59-26.
Es hora de poner al descubierto lo que nos hace temblar, correr, gritar y sudar. La mano peluda.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts? Escríbenos a este email, ventas@rss.com. ventas@rss.com.
El que no tiene carácter no es un hombre, es una cosa. Chamford.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La mano peluda.
Continuamos recibiendo tus mensajes, relatos y ¿qué les pareció esta experiencia que contó Rogelio?
Así es, lo tenemos en la línea. ¿Estás ahí, Rogelio?
Aquí sigo, muchachos.
Excelente, mi amigo. Pues ya nada más para cerrar tu participación esta noche. Esperemos que no vuelva a ocurrir nada. No se sugestionen también, porque eso también fomenta que las energías se vayan acumulando, energías negativas, por supuesto. Y pues, amigo, hiciste muy bien en decirles que no deben tocar y que sirva para todos los que nos están escuchando en este momento. Cuando hallen rituales o encuentren cosas que se sabe que están pues destinados a un altar, mejor no tocarlo, ¿verdad? O un trabajo de brujería, mejor no tocarlo.
Exacto, sí, y a las dos lo regañé, dije, oye, pues si vieron que viera eso ahí, o sea, nomás con el simple hecho de ver esas 3-4 velas ahí, pues ahí era indicio de que habían trabajado algo maligno, algo malo.
Sí.
O sea, ¿cómo se les ocurrió? Y pues ahí está, las consecuencias de la curiosidad.
Ahí está, mi querido amigo, pues con eso nos quedamos, no sé si quieras agregar algo más.
Por el momento sería todo, muchachos. Ya no nos dios me como volveré a comunicar con ustedes para contarle otro relato.
Perfecto,
que me
amigo.
Me acaban de contar por ahí hace una semana.
Muy bien, pues aquí te esperamos, cuando gustes.
Muchas gracias, muchachos.
Hasta luego, mi amigo. Buenas noches. Interesante el relato y mira, qué lección para las hermanas de Rogelio,
Claro. Existen zonas conocidas por concentrar testimonios de realidades alternas. Pueden ser carreteras solitarias, hospitales antiguos, edificios que ya están abandonados, túneles y pasillos largos sin ventanas. En estos sitios, la percepción del tiempo suele distorsionarse. Minutos que se convierten en horas y horas que desaparecen por completo. Algunas personas entran y regresan con la certeza de que algo más los observó desde el otro lado, evaluando si debían quedarse. ¿A ti te ha ocurrido alguna de estas experiencias? Hoy es el momento de compartirla.
Sí, por supuesto, es el momento de compartirlo y te estamos esperando. Ponte en contacto con nosotros. Venimos a escuchar historias, ¿no? Pues adelante, escuchemos.
¿Qué tal? Buenas noches. Esa es la primera vez que me animo a mandar un relato. Siempre estuve ligado a cosas paranormales, a cosas de otro plano. Todo remota desde mi infancia. Ciertas circunstancias, ciertos casos que me pasaban y que ahorita pues me doy cuenta por qué pasaban. En resumen, actualmente pues tengo un don de lectura de cartas españolas. He hecho miles de lecturas, las cuales ninguna me ha fallado. Siempre pido que confíe la gente en las cartas y yo solamente interpreto lo que estas dicen. Nunca me ha fallado. Tengo poderes de, o dones más bien, de clarividencia. He hecho contacto con dos personas fallecidas. Tengo poderes de liberación o de despojo en ciertos pues espacios, casas, llamémosle así. El relato, uno de tantos que tengo, es mi primer despojo, liberación. Resulta que un día fuimos a un campamento con unos amigos cerca de aquí. Yo soy de Toluca, Estado de México. Y fuimos a un cerro cerca de aquí a acampar. Entonces, pues ya entrándole a las copas, a la fogata, ya eran pasando la medianoche, 1, 2, incluso 3 de la mañana. Pues yo siempre fui rockero en ese tiempo. Con mis amigos escuchábamos un género que se llama black metal. En especial era Depressive Suicidal Black Metal. Entonces ya en la fiesta empezamos a poner la música y estos tipos pues empezaron a decir, no, pues que se nos aparezca tal o invocamos a tal. Resulta que para esto un amigo ya estaba pasado de copas, se metió a la casa de acampar, ya estaba durmiendo. Entonces estos amigos pues empiezan a decir, no, que se nos aparezca tal o que esto y que lo otro. Para esto este amigo que estaba ya en la casa de acampar sale y pues todos lo vimos, ah, qué onda, ya estás bien, ya se te bajó. Pero resulta que no, sale de la casa, sale con unos ojos como de enojo, muy, muy sobresaltados, y pesca al primer amigo que encuentra del cuello. nosotros creyendo que pues que estaba, no sé, todavía borracho o que pensaba que estábamos hablando mal de él, pues lo pesca del cuello y no lo suelta. Entonces yo le digo, tranquilo, Mario de hecho se llama.
Sí.
Tranquilo, no te hizo nada. Pero pues yo a la hora de bajarle la mano o quitarle la mano del cuello del otro amigo, pues en una fuerza muy, muy... que no era de él, pues. Él es una persona muy delgada, chaparrito. Entonces cuando vi que tenía una fuerza, pues dije, no, yo todavía seguía con la idea de que estaba tomado, que estaba todavía alcoholizado. Entonces realmente se lo estaba ahorcando. La manera en que lo zafé de él, pues fue abrazándolo por parte de atrás, como tipo koala, y pues dejé todo mi peso. Yo soy una persona muy grande. Y pues cayó, y enseguida yo me encimé, valga la redundancia, encima de él, ¿no?
Uh-huh.
Entonces aún recuerdo todo, todo muy bien. Empezó a hablar con los ojos, con los dientes, sin abrir la boca, pues, con los dientes pegados, diente y diente, y hablaba. Y yo le decía, Mario, ¿estás bien? Y con los ojos sobresalidos, sin parpadear y sin abrir la boca, con los dientes pegados, decía, no, pues, giraba la cabeza y decía, no, soy Mario. Y los ojos, pues así, sobresalidos, no sé cómo se le pueda llamar, pero la imagen todavía la tengo aquí. Y giraba la cabeza y tenía una fuerza muy, 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 que no era de él. Yo encima de él, incluso, pues, en ciertos ratos, pues, trataba de desbalancearme. Entonces yo siempre cargo tarjetas, postales pequeñas de santos. Entonces yo creo mucho en San Miguel Arcángel. Como todos sabemos, pues San Miguel Arcángel pues es el que despojó a Satanás, a Lucifer, del cielo. Tiene poderes muy, muy impresionantes en cuestión de liberación o de despojo. Entonces yo recuerdo que me llegaban como que instrucciones en la mente y yo solo las seguía, o sea, en el momento no las capté, hasta después me dije, ah, chirriones, ¿cómo puede ser? Entonces yo lo que hice fue ponerle la estampita en la frente de este tipo y empecé a orar. No sé, creo que recé un Padre Nuestro o tres Padres Nuestros, tres Aves Marías y manteniendo la estampa en la frente, así aplastándola. Entonces de repente, entre más terminaba de orar, pues disminuía su fuerza y como que se tranquilizaba. Pasó un ratito que terminé la oración y empecé yo incluso en la mente a decir, si es algo del mal, aléjate, salte de aquí, que no es tu cuerpo. Resulta que como a los 3-5 minutitos de repente se para y empieza a vomitar como tipo llave de agua. O sea, no era un vómito normal, era un vómito realmente como el de la película del Exorcista.
Sí, sí.
Así tipo llave de agua.
Exagerado, fuerte.
Él vomitó estando acostado. Obviamente lo puse pues de lado para que no se ahogara.
Uh-huh.
Enseguida lo pongo de pie y vuelvo a vomitar de la misma manera. Pasan 10 minutitos o incluso menos y no recordaba nada. Nada recordaba, incluso se norteó, o sea, él solamente recuerda que se metió a la casa y de ahí, en ese lapso de 15 minutos que fue esto lo que les comento, pues él no recordaba nada. Para eso, al otro día, platicamos con otras personas que lo que había sucedido y todo eso, y resulta que era un Viernes Santo, y recuerdo que vanamente pues escuchaba a la gente que decía que, no sé, en esas épocas, pues, bueno, aquí se dice en los pueblos de que el diablo anda suelto, que el mal, pues anda suelto buscando hacer pues maldades o X o Y circunstancias a la gente, ¿no? Entonces, sumámosle que no, a lo mejor no coincidencia, que fue Viernes Santo, que mis amigos estaban invocando aquí, no sé, en la fiesta y que pasó esto. Entonces, pues, como que lo ligo. Esa es una de las experiencias. Ese fue mi primer, como que signo de que yo podía hacer algo más. Posteriormente, no sé, ya con el tiempo les daré una llamadita, les mandaré otro mensaje. Cuando hice los contactos con personas fallecidas, o más trabajos de liberación, de clarividencia, mis lecturas de tarot de bagaje española. Entonces hay varios casos, varias circunstancias que tengo que contar, que hasta apenas me animé. El escuchar el muerto, el escuchar a la llorona, el escuchar quejidos, yo creo que ya es parte de mí, ya es como que el pan de cada día. Me gusta mucho indagar, me gusta mucho estudiar. De hecho, tengo mis protecciones, es la medalla de San Benito y un tetragramatón. Yo tengo tatuado la medalla de San Benito en la mano derecha, con un significado de que mi mano derecha es la más fuerte, entonces mi primera medalla de protección, la más fuerte. Del otro lado tengo un tetragramatón, ¿por qué? Pues para reforzar, llamémoslo así, cualquier trabajo de, no sé, de esoterismo, hechicería, brujería. Entonces los tengo dos tatuados. Tengo tatuadas las alas de San Miguel Arcángel como protección y varias cosas que en su momento pues tendré el gusto de contarlos. Y pues ese fue mi relato, espero que les haya gustado. Tengo más relatos un poquito más fuertes, vivencias un poquito más increíbles, como todo lo que se cuenta aquí, pero pues espero que les haya gustado. Que tengan buena noche y saludos a todos.
Pues muchas gracias. Vaya, pues qué manera de enfrentarte con tu primera vez, ¿no? Tu primera vez con una persona que tenía, pues, un episodio de posesión.
Pues sí, fue impactante. Oye, estamos recibiendo comentarios de personas que aseguran haber, pongámoslo como regresado de una realidad alterna, y dicen que la vida continúa, pero que sienten como que algo se rompe para siempre. Es decir, ya no sienten al mundo igual, los colores parecen como más apagados, el ruido más distante, la sensación constante es que este no es exactamente su lugar original. Entonces, estos relatos que cuentan de realidades alternas terminan, o en su contar se entiende que nunca van a volver a sentirse igual. O sea, volvieron, pero no se sienten que hayan regresado por completo. ¿Tú a qué crees que se deba?
Bueno, pues esa es la pregunta que te compartimos, mi querido amigo, amiga, para que lo platiques con nosotros y pues juntos tratemos de entender por qué suceden este tipo de cosas y si hay alguna forma de evitarlo. ¿Tú crees que hay maneras para evitar este tipo de experiencias? Es algo complicadillo, ¿eh? ¿Por qué? Porque tú no lo propones, es algo que sucede. Así como ese es el mundo paranormal, increíble.
Saludamos a Manuel Hernández, que nos está escuchando cada noche desde Durango, la tierra de los alacranes. Dice, aquí yo estoy puntualísimo. Y también, por otra parte, les vamos a pedir que pongan en oración y la vamos a integrar en nuestro grupo de escuderos a Saraí Pineda. Es la hijita de Maribel, que le hicieron una operación y vamos a incluirla para que todo ocurra y vaya evolucionando favorablemente.
Claro que sí, mi amiga, ¿qué te puedo yo decir? Ya sabes que se te aprecia y, por supuesto, pongamos a la hija de Maribel en
oración. Saraí Pineda.
Así es. Pues vamos a continuar con más historias antes de que lleguemos al medio tiempo.
Ya tenemos aquí en la línea a Sandra, desde Querétaro. Bienvenida, ¿cómo estás?
Muchísimas gracias, muy bien. Quisiera contarles un relato, una historia que fue una vivencia prácticamente, que nos dejó mucha experiencia.
Perfecto, ¿de qué se trata, Sandra?
Hace como unos 22 años más o menos, teníamos una casita en San Juan del Río. Nos empezamos de repente a enfermar, nos enfermamos, ya íbamos al médico, pues ya nadie nos decía, ni los médicos sabían qué teníamos. Bueno, entonces nosotros contactamos a un curandero de ahí de San Juan del Río, y ese curandero dijo, es que ustedes están en peligro, peligro de vida, pero ¿peligro de qué? Y dice, es de que aquí hay muchos espíritus y muchas cosas. Nosotros, pues, la verdad, no hicimos mucho caso. Dijimos, bueno, pues vamos a seguir aquí viviendo, pues, ¿a dónde más nos íbamos? Que empezaron a suceder más cosas, empezábamos a escuchar como que rezaban en el patio. Teníamos una cerquita de piedra y esa cerca la oíamos que se caía en la noche. Entonces decíamos, mi papá salía, pero así rapidísimo, y decía, ¿alguien se metió? Pues no era absolutamente nada, y se escuchaban las personas rezar a partir de las 2 de la mañana. Entonces, después de eso, ya como no teníamos luz, pues sí se veían varias cosas, que sombras que se veían en la casa, arrastraban las cadenas, eran cosas inexplicables. Para esto, una ocasión que era como un fin de semana, pasó así el tiempo, era como un fin de semana, y escuchamos un caballo que bajó, dijimos, ay, pues a lo mejor viene alguien, ¿verdad?, a vernos o así. No, pues ese caballo entonces se escondió. El señor que venía en el caballo, este señor, tenía un aspecto muy extraño, porque era un charro. Este era un charro, pero de ese, así con todo su traje charro, su sombrero de charro, y se escondió atrás de una barda. Entonces, para esto, mi cuñado nos había entregado una escopeta. Empezamos a echar escopetazos al aire, y el charro no se iba. No se iba, y ya mi papá ya iba como que a rodearle, y entonces el charro, con una voz muy tenebrosa, muy macabra, nos dijo, váyanse, y eso fue lo único que nos dijo, váyanse. Entonces, en ese momento el charro se salió disparado, pero nunca le vimos la cara, a pesar de que le alumbramos, su rostro nunca apareció, solamente nosotros lo vimos así montado en el caballo, y pero pues no tenía rostro el señor este. Así que entonces pues mi papá siempre ha tenido la creencia o esta comunicación con su mamá difunta. Su mamá, pues ya mi abuela tiene mucho tiempo que falleció, siempre como que mi abuela le avisa de los peligros que pueden haber. Entonces mi abuela le decía, saca de aquí tu familia, de aquí, sácala de aquí porque corren peligro. Y dice mi papá, ¿sabes qué? Vamos a vender, le dijo a mi mamá, vamos a vender, porque pues sí hay un peligro grande, nos enfermamos de la nada, el charro viene y nos acosa, oímos ruidos, la gente que reza, y pues ya a final de cuentas la gente de San Juan, de Loma Linda exactamente, decía que ahí antes había habido un panteón. Entonces nos habían vendido ese lote, esa casa, encima de ese panteón. Entonces nosotros estábamos obviamente con los espíritus y todo, pues ahí viviendo. Y pues quién sabe de qué moriría también la gente, si moriría bien o moriría mal, o se llevaría algún pendiente. Y esto fue que así pasamos varios años hasta que nos salimos de ahí. De hecho, ahorita la casa sigue abandonada, porque pues nadie puede habitarla, por lo mismo que si alguien la habita, llegan las enfermedades y llega este charro a visitar esa casa y advertía a la gente pues que se tarda.
Oye, por ejemplo, aquí dices que no le pudieron ver el rostro, pero sí no. Escucharon clarito su voz.
Sí, exactamente, su voz era muy como espeluznante la voz. O sea, uno se erizó así totalmente de la piel al escuchar a este charro. ¿Y qué quería? Pues yo digo, con un escopetazo pues hubiera salido rápido, era corriendo. Pero no, esta persona a lo mejor pues era un espíritu o no sé. Un espíritu que cuida, yo creo que esta casa.
Ándale, podría ser. Pero es que además hay el antecedente que en este sitio antes, ajá, era un panteón. Entonces yo creo que también tantas historias, como tú lo mencionaste, muertes de diferente índole, o sea, la manera en que fallecieron, accidente quizá, algunas personas que no murieron de la mejor manera y su alma sigue penando, y entonces ahí en este sitio se concentra toda esta energía que hace que no pueda vivir nadie en este sitio.
Exactamente, nadie puede vivir en este sitio, y pues la verdad es de que sí está un poco alejado de la civilización también. Pues sí, se todavía hasta ahorita se oyen cosas muy raras y se ven cosas todavía algo difíciles.
Oye, pero entonces la familia prefirió entonces dejar esta casa.
Sí, mejor dejar la casa totalmente y pues que se quede ahí pues en ruinas prácticamente, porque la gente pues no la quiere. Y aunque la quieran, ese charro como que la vigila y siempre está al pendiente de quién llega o así. Pero lo más raro es de que, bueno, si uno entra ahí y se queda un tiempo, pues empieza uno a enfermarse, y los médicos pues no dicen, bueno, pues tienes esto, dan medicamentos, pero pues ni el medicamento le hace a uno.
No, pues definitivamente esa propiedad, lo mejor es que se quede abandonada. Nunca intentaron venderla.
Sí se intentó vender, pero así como se vendía, y le decían las personas, ¿sabes qué? Regrésame mi dinero porque de plano no se puede habitar.
Oye, Sandra, pues nosotros te agradecemos muchísimo que nos hayas compartido esta experiencia familiar y
claro que
te invitamos a que sigas con nosotros para escuchar más relatos.
Claro que sí, aquí sigo con ustedes, ¿sí?
Gracias, amiga.
Excelente.
Muchísimas
noche.
Gracias. Hasta luego, igualmente.
Hasta luego.
Bueno, nos despedimos de las estaciones en la República Mexicana, donde solamente los escuchan una hora. Esperemos que muy pronto ya también tengan las dos horas de transmisión. Y después de la pausa, continuamos en el resto de la República Mexicana y el mundo entero. Repórtate y cuéntanos tu experiencia a través del Miedofon 55-2193-5926.
Regresamos con más historias, no te quedes fuera de la emisión, así que aprovecha esta gran oportunidad.
Lo oculto se pone al descubierto aquí, en La Mano Peluda.
Te saluda Jaime Núñez. Los espero en Juntos, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Periodismo es publicar lo que alguien no quiere que publiques. Todo lo demás son relaciones públicas. Sabiduría en las redes.
Porque tenemos mucho que decir. La Mano Peluda.
Continuamos. Si alguna vez sentiste que el mundo se equivocó por un segundo, si una vez regresaste a casa con la certeza de que algo estaba ligeramente fuera de lugar, tal vez no fue un error. Tal vez solo rozaste otra realidad. Y lo más extraño no es haber ido, sino que esa otra versión del mundo ahora sabes que existe. ¿Cómo le llamamos? Realidad alterna. Hola, buenas noches, ¿cómo te llamas?
Oscar, estoy llamando de la ciudad de Maywood, California.
Bienvenido, qué gusto saludarte. ¿Ya estás en casita?
Voy a casa.
Qué bueno, después de un arduo día de trabajo, ¿qué tal contar un relato?
Sí, claro.
A ver, ya, ¿de qué se trata?
Con mi cuarto relato.
Va.
Pues buenas noches, Gina y Nacho. Sí, yo manejo un troque de remolque y una vez me tocó trabajar en un panteón allí en Glendale. Y estaba trabajando con otro muchacho, fue en el día. Y me preguntó, dice, hey, ¿no has trabajado en un panteón en la noche? Le dije, no. Dice, man, dice, una vez trabajamos allí en el panteón que está ahí en Whittier. Creo que la ciudad de Whittier, se llama Rose Hills.
Sí.
Y dice, era la noche. Ya ven, la construcción muchas veces hacen en la noche porque no interfiere con lo que le pasan, le hacen en el día. Y era como las 11 de la noche y iban a quitar asfalto.
Sí.
Para poner nuevo. Y ya, el operador, nomás había uno que carga la máquina. So, estaba el operador y el chofer del troque, ya van para arriba, se meten, empieza a descargar la excavadora, la máquina, y le dice el operador, le dice, la cadena, dice, desáfala del otro lado, ¿no? Y ya va el muchacho, ya, perdón, se me olvidó contarle que no me pasó a mí, le pasó a un colega.
Gracias.
Y ya el muchacho desáfala la cadena y ya se viene a dar la vuelta donde estaba el otro compañero y empieza a jalar la cadena, ¿no? Estaban platicando del trabajo y todo. Cuando siente el muchacho que atrás le dan el jalón a la cadena. Y se quedó, y miró al otro. Dijo, ¿qué pasó? Dice, le dieron un jalón a la cadena. Dice, no, dice, sí. Y se volvió, se volvió a atorar. Y ahí va otra vez el muchacho. Y dice, ah, boom, la jaló. Y se jala, y empezó a jalar. Y dice, no, la jalaron, men. Y cuando estaba hablando, tracas, que le dan el jalón y los dos vieron. No, se quedaron bien asustados los dos.
¿Cómo no?
Y el otro, ajá, no le creía el otro. Y luego, oh, para acabarla, el operador es un gabacho, esos son bien miedosos, dicen. Y ya después, bajaron la máquina, empezaron a quitar el asfalto y le dice el gabacho, le dice, hey, bro, dice, ¿te puedes quedar aquí? Y dice, no, yo me voy a dormir en mi troque. Y estaba haciendo frío. Ya le dice, me dice que lo dejó afuera, ya se metió al troque a dormir un rato porque trabajan día y noche en veces.
Sí.
Y ya dice que se estaba durmiendo, estaba despierto, ¿eh? Cuando empecé a ir gente a hablar, mucha gente a hablar. Y dijo, ah, caray, y salió para afuera. Nomás miró por la ventana y no había nadie. Y dice, pero qué raro, dice, yo oía a la gente y el ruido de la máquina, dice, el ruido de la máquina. Y pum, me avienta el asalto al troque y hace ruido y todo. Pero al pie de la puerta se oía gente hablar. Y dice, no, me dio un miedo, dice. Y dice, me cobijé y traté de dormirme con miedo, dice. Y ya después la máquina para. Y él no sabía, el muchacho se fue al baño, el operador se fue al baño. Y cuando alguien se sube el troque así, para pisar para arriba, se mueve el troque. Y se levantó y dijo, ay, acabé. No, pues, ¿qué crees que no había nadie? Dice. Dice, no, bro, no había nadie, bro. Ya, yo dije, este me está asustando. Y que se baja del troque, le dio para atrás donde estaba la máquina, porque estaba en oscuro, nomás la luz de la máquina estaba prendida. Y dio la vuelta a la máquina y no, y se corrió para el troque y no había nadie. Y el muchacho se había ido al baño.
Ándale. No, pues.
Y al día.
Sí.
Ah, y el siguiente día fue otra vez. Y llegó el operador, le dice el chofer, dice, hey, yo no voy a subir para arriba hasta que tú descargues la máquina, hasta que me vayas a cargar, yo voy. Dijo, no, man, please, come on. Ok, va, boom, va. Y todo normal, no se miraba nada, no se oía nada. Y ya después dice el chofer, mi amigo, dice, fue al baño y me senté en la taza, todo el baño, y sí. Se oyeron pasos así, pam, pam, y como gasping, como estaba corriendo alguien. Y le dijo, hey, ya andas acá. Y no contestó nadie. Esto ya pasó como la 1:00 a.m, dice. Y él en el baño dice, ni cómo acabar, dice, no, me levanté, no había nadie, ni vámonos.
Vaya. Oye, entonces, los compañeros que tienes, que son americanos, son miedosillos.
Ah, pues la compañía, creo que son todos latinos, pero esa compañía, el operador, son blancos, son gabachos, o sea.
Porque ellos no le dan mucho peso, ¿no? Al tema paranormal, ¿o sí?
Fíjese que no creo, porque donde trabajaba antes hablábamos de eso y ellos decían, ah, eso no existe. Eso no existe, pero de vez en sí sacaban historias de sus abuelos, de sus papás, pero de ellos, para ellos no. Como que no creen.
No existe. Ah, exacto. No existe, yeah. Pero cuando les pasa, ¿qué tal, eh? Se ponen bien nerviosos.
Ajá, y por cierto, ahorita me voy a dormir, me voy a levantar a las 9:30. Voy a trabajar en Disneylandia.
Ah.
Ajá, están arreglando. Y ya es mi cuarta vez que voy. Y la segunda vez que fui, se siente una vibra, oiga, de verdad.
No,
y luego pues... se siente una vibra. Y le pregunté a un señor de mantenimiento, le dije, oiga, le voy a hacer una pregunta, le digo, ¿a qué asustan? Dice, claro que asustan. Y me pasó a decir cosas de Disneylandia.
Ay, no, ¿no te acuerdas de alguna que nos platiques?
Oh, sí, me estaba diciendo que había una señora que la noche, nuevamente, limpiaba. Entonces ella se quiso ir al baño. Dijo, ah, voy al baño. Pero cuando iba para el baño, ya ves que uno ve para abajo, para el piso.
Sí.
Ya miras algo de reojo y ella vio cuando alguien entró al baño. Uh-huh. Dice, y lo vio y ahí va. Y no ve a nadie.
Ya. Y es que uno puede pensar.
Estaba diciendo también.
No, no, sí, adelante, sí. Lo que queremos es conocer más.
Oh, perdón. Ajá, y luego me estaba otro, uno que es jardinero. Ah, bien buena onda el señor, a ver si lo veo ahora. Y me estaba diciendo él que él ha oído gente, ha oído muchos niños hablando, riendo, como niños en la escuela, así ves cómo se oye que gritan y corren, así.
Sí,
así,
sí.
Así se ha oído. Han oído cosas.
Una vez que ya cerraron.
¿Cómo?
Una vez que cerraron, se siguen escuchando estas voces.
Sí, sí, porque ajá, anoche. Y ya dije el otro, ya la tercera, por la semana, el lunes fui, perdón. Y fui, me eché una caminada, a ver si no me regañan, nada, no te dice nada. Y me acuerdo que llegué a una esquina, así, una esquina, y estaban, es un raite, como unos, ¿sabes qué son? Elefantes, ¿sabes qué son? Con unos gusanos que dan vuelta. Ajá. Y se oía así como, clac, clac, clac. Dije, ay, güey, que no, estaban apagados los juegos, pues. Y me acordé, dije, ah, no, algo está pasando.
Ah, pues pon mucha atención cuando vas a ir mañana otra vez. Si sabes más de lo que sucede ahí en Disneylandia, pues nos los cuentas rápidamente.
Sí.
¿No? Porque es un centro de diversiones y uno pensaría que todo es felicidad, que todo bonito, pero todos los días visitan muchísima gente este sitio. Y ahí han ocurrido también accidentes. Entonces, ahí se van quedando todos estos acontecimientos que generan que después guardias de seguridad, por ejemplo, nos han contado que sienten que los observan o que oyen risas y no hay nadie, se perciben cambios bruscos de temperatura o estas voces, murmullos, como tú dices, y no hay nadie. Pues es que también hay el lado oscuro de Disneylandia.
Sí.
¿Verdad?
¿Es tiempo para otra?
Sí, pues ya estamos aquí, vamos a escuchar.
Ah, bueno. Cuando empecé a trabajar este tipo de troque, de remolque, estamos trabajando en la ruta 74, a Ortega Highway, que la consideran la más peligrosa, la ruta más peligrosa en los Estados Unidos. Y un amigo mío estaba trabajando en la noche y dije, ah, dice, me voy a bajar el troque, ah, para estirarme. Y cuando abrió el troque, cuando abrió la puerta, volteó al lado izquierdo, donde estaba el operador cargándolo, y lejos, miró un señor, una muchachita como de, él dijo que como 14 años y un niño como de 9, y le dijo al operador, hey, ¿y esa gente dónde salió? Y volteó, dijo, no sé, y así me la contó. Dije, hey, ya les empecé a contar yo que ahí pues espantan mucho, o sea, desapareció mucha gente o tiran cuerpos. Yo he ido una persona que habló y habló de su prima que la encontraron allí. Y entonces como al año, que fue el año pasado, nos juntamos los choferes en la línea, como 6, 7, 8, andamos ahí platicando. Le dije, ¿qué hacer con la mano peluda? Ya me corrieron, le digo, fue de día. Y empezó don Claudio, no, que ya en Zacatecas, en Villanueva, y en el rancho, decía así. Y ya don Ernesto empieza a contar una, dice, no, hermano, dice, fíjate que esa vez trabajé en el día y la noche, trabajé en Ortega Highway, iba bien cansado, ya nomás quería cargar y dormir. Y ya dice que iba manejando. Esto oscuro, pura sierra, pues. No sé si conozcan, pero esa atraviesa desde el Freeway 5, va para Lake Oso, para allá. Atraviesa toda la montaña. Dice que iba manejando cuando dice, ¡ay, güey! Y miró a alguien al lado derecho. Y nomás es una carretera, así, como en México, una por un lado, ¿sí?
Ok.
Oscar, y le dio el jalón al volante.
Aquí te voy a interrumpir porque tenemos que hacer la pausa, pero regresamos rápido contigo, okay. No te vayas. El Miedofón, 55-2193-5926.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La mano peluda.
¿Ayer lleva H? No. ¿Y hoy? Sí. ¿Cómo cambian las cosas de un día para el otro? Sabiduría en las redes.
Porque conocemos de raíz a los especialistas. La mano peluda.
Continuamos, Oscar. No nos tardamos y ya estamos nuevamente contigo para continuar escuchando este relato.
Ah, gracias. Ah, sí, le comento que don Ernesto iba bien cansado, iba a ir para subir la montaña, pues, para cargar. Y dice que iba bien cansado y ya cuando se le acercó algo, dijo, ay, y le dio el volante para la izquierda poquito. Y empezó a mirar un papá, una muchachita como de 12 años y un niño como de 6. Y le dije, ¿en serio? Dice, sí, hermano, dice, y no tienen zapatos. Dije, ah, caray, le dije, Ernesto, Eric me contó la misma historia. hace como 8 meses. ¿De veras? Sí. Y ya los contamos en la línea y los dos vieron, oiga, la misma gente. Y sí, debe que ser un espanto, porque ahí yo creo que, ojalá que no dé mal, pero yo creo que una familia ahí se accidentó y yo creo que sí se aparecen.
Oh, fíjate.
Porque una... no hay casas allí, no hay casas.
¿Y toda una familia?
Yo creo que sí, oiga, la verdad.
Ajá. Qué triste, y, además.
Pues yo creo que sí, es un espanto. Me acuerdo que leí una historia y sí, sí coincidía, pues. En el Google puedes ver y ya. Ajá, sí. Tristemente sí, no, pero sí, es cierto. Yo, amigo, estiré ahí para allá en la noche, ¿no? Pero en un tiempo la cerraron de las 10 de la noche a la mañana.
Vaya.
Porque estaban haciendo construcción y... muy peligroso.
Ok, bueno, tantas experiencias.
Sí, dale.
Sí, aquí vamos.
Ah, mire, nosotros trabajamos en Barstow, en San Diego, en Escondido, y como ahora voy a trabajar en la noche, trabajo y duermo en el troque 5 horas. ¿Dónde voy a dormir? No sé. Pero debo que encontrar un lugar para ir a trabajar en la mañana, pues lo mismo allá en Escondido.
Sí.
Íbamos a Escondido, en el Freeway 15, hasta ya me da la opción. En la salida que se llama Deer Spring, para los que conocen. Cuando llegas a la Deer Spring, está un puente, está una planta de cemento allí. Nosotros estamos arreglando todo el freeway de dos lados. Y la primera noche que fuimos para allá, pues yo me quedé abajo del puente. Dije, ay, me voy a quedar abajo del puente. Mire, estaba dormido, oiga. Yo estaba dormido, no estaba despierto, estaba dormido. Eran los cuatro troques y los otros te quedaron allá en la gasolinera. Pero sí. En la gasolinera, entonces yo me quedé abajo del puente. Me daba miedo estar allá porque es un dead end, se acaba la calle. Y estaba dormido cuando siento que me mueven el troque. Ah, caray, pero así me lo movieron. Y dije, esto ya empezaron. Y pues uno tapa las ventanas para dormir, pues, porque atranca las puertas porque te da miedo, pues, ¿ah? Y dije, ah, caray, ya salí para afuera y nada. Bueno, me sigo durmiendo. Y estaba dormido cuando a la puerta le hicieron ¡pum! Y dije, no, esto ya no me está gustando. Y que dije, ah, pinche Harry, ya les mandé mensajes, dejen dormir. Y cuando abro la ventana del pasajero, me hice para el lado del pasajero y abrí la ventana. ¡Chin! Estaba una cruz, oiga, ah, me da escalofrío, creo que se me va a olvidar. Estaba una cruz y una foto de un gabacho, y era como surf, él era surfer, ellos que andan en el agua.
Sí.
Y pues le adornaron bonito, y dije, ay, no, ya me voy, y que me voy. Llegué a la gasolinera a dormir allá y me dormí, aquellos estaban dormidos. Y ya me dormí y en la mañana que le digo a Eric, hey, ayer me movieron el troque. Dice, ah, no jodas, sí, neta. Dice, no, pues dice el gordito sexy que él movieron el troque también. Dije, no, neta, sí. Así le decimos a mi amigo, un gordito.
Sí.
Y ya empezamos a platicar, oiga, y también a él. Y al día siguiente, a un chofer nuevo que no lo conocíamos, le tocaron la ventana. Entonces, ajá, al día siguiente, ya cuando estamos cargando por una entrada del freeway, no me acuerdo cómo se llama, pero bajamos la gasolinera, vamos a la izquierda y pasé por el puente y no voy a creer lo que vi. Ese señor falleció ahí, una niña pobrecita, man, la adornaron todo bien bonito para Halloween, le pusieron unas alas de mariposas, y luego otra familia, eran tres o cuatro, y luego más enfrente uno de la moto. Y ¿sabe qué? Ese freeway, por arriba del freeway, la gente se iba para abajo, porque está el freeway, uno para el sur y otro para el norte. Y estos, no sé si se dormían o se les caía algo y el volante se le hizo para el lado y caían abajo del puro puente.
Oye, qué... yeah. Qué mal. ¿Cuántas experiencias que comentar, Oscar? Y seguramente tienes mucho más que compartir y te vamos a pedir que en otra ocasión te vuelvas a reportar para que nos sigas platicando.
Gracias, gracias por hablar.
Gracias a ti por estar aquí. Saludos.
Ok, hasta luego. Gracias, buenas noches.
Buenas noches.
Hasta luego, mi querido amigo. Muchas gracias. Vaya, qué experiencia, ¿no? Bueno, pues es gente que tiene que trabajar por la noche. Dice, no sé dónde voy a dormir, pero pues así ya es su vida, ¿no? Ellos se encargan de arreglar las carreteras, los freeway, cuando todos descansan. Bueno, la mayoría, la afectación es menos, entonces por eso ocupan el horario nocturno.
y aunque las manifestaciones paranormales no tienen un horario específico, tanto pueden ocurrir en el día como en la noche, en el horario nocturno es cuando se pueden distinguir más también por la disminución del ruido que existe.
Ahora, curioso el asunto, ¿no? De que así como aquí en las carreteras de México y también en las calles y avenidas principales llegan a colocar un memorial, una cruz ahí, un punto a destacar de cuando alguien falleció y pues obviamente los familiares dentro de sus creencias sienten que pues hay que colocar un crucifijo, una marca en donde dice aquí murió tal persona. Y extraño, ¿no? Que allá en Estados Unidos haya encontrado también uno de estos memoriales para una persona. Yo no sé si eso lo colocó un hispano o un mexicano, no sé, porque te puedo hablar de México, ¿no? Aquí se usa mucho. Inclusive no piden permiso para hacerlo, ¿no? Lo hacen así, pum. Pero allá en Estados Unidos también se les permite, o sea, o fue un caso así raro, una excepción.
Bueno, saludos de parte de Andrés, diario los escucho acá en Ciudad Guzmán, Jalisco. Saludamos a los amigos que nos escuchan también a través del 96.7 de FM y gracias por estar aquí. Nos gusta que se reporten y que nos digan en dónde se encuentran y que nos aseguren que son parte de esta familia peludomaníaca, porque eso nos hace sentir que vale la pena que cada noche nos conectemos a través de estos relatos.
Y buenas noches, otro nuevamente Héctor Ruiz desde Guadalajara, Jalisco.
Hola, Héctor.
Voy a contar dos pequeños relatos que me contaron, uno de ellos es el siguiente. El primero me lo contó un compañero, bueno, los dos me lo contaron dos compañeros. El primero fue en un panteón aquí en Guadalajara. Me dijo que el compañero iba pues ya para su casa, venía pues ya entrado de una fiesta. Pues ya todo borracho venía, iba caminando y pues por su casa tenía que pasar por un panteón para llegar a su casa. Pues pasó por el panteón y todo. Dice que a lo lejos veía una puño de señor, varias señoras las veía ahí, todas de negro. Dijo, ¿sabe qué onda? Que está raro que pues allá a estas horas de la noche que pues, estén velando una muerta o algo así, ¿no? Dije, cuando se iba acercando con ella, le dice, buenas noches, se asustaron y se fueron corriendo. Y él le platicó a su mamá y a su papá lo que le había acontecido el día siguiente. Y él le comentó que eran brujas, que esas personas que vio ahí eran brujas, las que se había topado sobre el camino. Eran brujas ahí. La otra historia que voy a comentarles, me la comentó un compañero.
Sí.
Él era chofer de tráiler. Ya por lo que viene siendo una historia muy grande de esa mujer. Ahí por aquí, por Magdalena, Jalisco, una estación de camiones, de parada de camiones. Pues varios choferes dicen lo mismo, que ahí una mujer muy bonita, guapa, de minifalda y buen cuerpo y todo, les pide la parada. El compañero, pues que le dio ray, ¿verdad? Pues ya ve cómo son los traileros, le dio ray, la subió y pues ya iba pensando malos pensamientos. Y pues la chava le empieza a decir que arriba, dijo, ahí donde exactamente, arribita la yesca, en una de estas que le dicen la yesca, que un trailer la subió, la mató a balazos y le empezó a enseñar las heridas que tenía los balazos. Y mató y se desapareció y se bajó bien asustado. Y después se topó con la hermana de esa persona que había fallecido. Dijo que sí, que era el que se perdió. Cuando la vio, dijo que sí. Se parecía mucho a su hermana, que era su hermana gemela. Le comentó, sí, un trailero se la llevó, la subió, le dio ray. La subió y pues abusó de la misma y la mató a mi hermana, la mató exactamente la yesca. Y pues seguido se desaparecen los traileros ahí en la central de Magdalena pidiendo un ray. Esa es mi historia. Buenas noches, peludomaníacos. Y feliz año a todos. Ahí estamos, desde Guadalajara, Jalisco. Para todos, saludos Gina, saludos.
Nacho.
Nacho, ahí estamos, gracias.
Eso.
Nacho, perdón, ya te cambié el nombre, Nacho. Nacho.
Gracias, amigo. Pero no,
Nacho,
te preocupes.
Gina, buenas noches, feliz año.
Igualmente, brother, muy amable. Fíjate, ¿era la aparición? ¿Acaso que también estaba haciendo pues ese ciclo interminable de apariciones, Gina?
Podría ser. Oye, fíjate que hablando de estas realidades paralelas, no todas las historias terminan con un regreso limpio. Algunos testigos desarrollan cambios, incluso de personalidad. Alguna fobia nueva, recuerdos que no coinciden con su pasado o rechazo a lugares que antes amaban. Vámonos a una pausa y regresamos al Miedofón. 55-2193-5926.
Las historias tienen muchas formas de contarse, pero solo una de comprobarse. Aquí en La Mano Peluda.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
¿Les va a cambiar la vida?
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Tropezar no es malo. Encariñarse con la piedra, sí. Sabiduría en las redes.
Porque distinguimos al mundo sobrenatural. La Mano Peluda.
Relatos y experiencias que tú quieres compartir y que nosotros deseamos escuchar.
Claro, ya tenemos a alguien en la línea. Buenas noches.
Hola, buenas noches. ¿Me escuchan? Claro y fuerte.
Así es, amigo. ¿Con quién tengo el gusto?
Con Germán González.
Ah, Germán, bienvenido. Sí, señor, claro que sí. Bienvenido una vez más, mi querido amigo. ¿Qué nos quieres compartir esta noche?
Bueno, les quiero compartir, antes que nada, pues, lo voy a comentar con todo el debido respeto, porque pues creo que ya les había mandado un mensaje donde les encargaba pues tener en oración a una tía que falleció debido a las complicaciones de la diabetes.
Oh, sí, amigo.
Pero pues todo sucedió muy rápido, pero pues, y bueno, lo que voy a comentar le sucedió a mi mamá. Sucede que este domingo, esta semana que pasó, mi tía entró llegó la ambulancia y se le llevó, se desvaneció, ¿no? Uh-huh. Ya de ahí pues, la llevaron al hospital. Hasta ahí pues dijimos no, ya había sucedido, ¿no?, algunas ocasiones, ¿no? No quiero decir porque pues no sé cómo estaba su salud de ella, ¿no?
Okay.
Pues la cuestión es la siguiente, que sucede eso el domingo, si mal no me acuerdo. El lunes pasé a casa de mamá, por lo regular pues es como hacer una parada obligatoria debido a mi trabajo, ¿no? O sea, estando mucho tiempo en la calle, y es una parada obligatoria hacerlo allá con mi mamá. La okay. Cuestión es que me empezaba a comentar de que mi tía estaba en el hospital, que iba a la ambulancia, que estaba llegando de su pueblo de Mérida, se llama Carmel, creo que la pasaron las últimas 7 destinadas para allá, regresaron y pues sucedió lo que me comento, ¿no? Que es que llegó la ambulancia el lunes, me lo comentó mi mami. Ya para el día martes, si no me equivoco, con la fecha, nos dicen que falleció. Entonces, no, a mí me tomó pues, por sorpresa. Uh-huh. Me tomó así como que wow, o sea, nadie se lo imaginaba, ¿no? La cuestión es esta, ¿no? La cuestión paranormal fue esta. Por lo regular, mis sobrinos llegan fin de semana. Mi hermano pues ya está divorciado de su esposa. Entonces, una temporada de vacaciones está con su mamá y una temporada de vacaciones está con su papá. Pues por lo regular ellos llegan y ellos son muy nocturnos, pero demasiado, o sea, como que si son vacaciones se destrampan, ¿no? ¿Cuál es su destrampe? dormirse a las 2 de la mañana, dormirse a las 3 de la mañana, pero porque pues son vacaciones y están comiendo, pues están jugando videojuegos, ¿no?
Sí.
Pero pues por lo regular, pues mi mami se queda abajo, sola, es una casa de 2 pisos. Hay un cuarto, está mi mamá, ¿no?, ocupando, y ahí normalmente están tus hijos, ¿no? Pero llega un momento que hay mucho calor, o hay un momento que están todos, y como que baja mi sobrina y cuelga su hamaca en la sala, y cuelga su hamaca de mamá del otro lado de la sala, ¿no? Uh-huh. El caso es que esa noche me comentan que estaban todos los niños, eran como las 12 de la noche. De repente ellos subieron, eso me comentó mi sobrina, se lo pregunté. Bueno, mi sobrina es como toda joven, se queda en el teléfono pues horas, no, y se le da el tiempo. Mi madre pues está al pendiente, está con ella, la está acompañando, está medio tele, pero mi mamá es dormita. Estamos hablando de que pues mi mamá tendrá 68 años, o sea, una persona de esa edad pues si quiere estar acompañada a su nieta, sí. Su sobrina, pero pues no, de repente se duerme, despierta. La cuestión es que mi sobrina no vio la hora y empezó a escuchar, y ya con la luz apagada empezó a escuchar que en la puerta, nosotros tenemos unas puertas, bueno, mami tiene una puerta todavía de metal, como de casas antiguas, ¿no? Y tienen vidrio, no son, digamos, como de madera, ¿no? O sea, yo te voy a hacer un poquito la casa así, como la conserva de mamá, así tal cual, ¿no? La cuestión es que empecé a escuchar que toquen, digamos, el vidrio de la puerta, ¿no? De la puerta de hierro, ¿no? Y levanta a mi mamá, porque mi mamá es de un sueño ligero, a cualquier sonido se despierta y me dice, abuela, nosotros tenemos un inquilino, mi mamá renta departamentos, tenemos un inquilino que nos queda más cerca porque en el fondo del patio hay unos muchachitos viviendo. Entonces el inquilino, pues sí, mi mamá le invita a comer, le trae sus cositas, le regalan, se ayuda con mi mamá, ¿no? Un señor pues ya grande igual, pero el señor es una persona de edad pues de la tercera edad. La cuestión es que pues él por lo regular se duerme como a las 10 de la noche. Entonces mi sobrina dice, abuela, pues ahí habla don Javier. Mi mamá se queda como a ver, mira su teléfono y dice, don Javier está durmiendo, dice, son las dos y media de la mañana. Uh-huh. Se queda mi sobrina y dice, what, yo lo escuché clarísimo, ¿no? O sea, ella estaba en la parte de la sala que da hacia la cocina.
Sí.
Y obviamente esa puerta que te comento que está al fondo va hacia el patio. Ok, dice mi sobrina, ¿no? Okay, ok, está bueno, pues a lo mejor escuché mal, o son los niños que están arriba y están ¿cómo se llama? No sé, al inicio de algún sonido, ¿no?
Ajá.
Pasa el tiempo, vuelven a tocar la puerta, pero esta vez de en medio de la, de, digamos que tenemos un pasillo, en ese pasillo hay una puerta, hay otra puerta de vidrio, ¿sabes?, con la misma característica.
Sí.
Y vuelven a tocar, pero tres veces, pac. Dice, ¿escuchaste, abuela? Le dice, sí. Pues me dice que no es don Javier se durmió desde las 10 de la noche. Sí, le dice mi mamá, sobrina, sí, porque yo lo fui a ver, le fui a ofrecer cenar, pero me dijo que ya va a dormir, y es muy raro que a esta hora esté despierto, ¿no? O sea, como que nada que ver, y se miraron entre mi sobrina y mi mamá, y así como que, mi mamá es una persona muy creyente, ella con mi papá, en paz descanse, nos inculcaron de que pues solo los fantasmas no existen, así no lo dijeron, ¿no?
Sí.
Son artimañas del maligno como para que tú tengas miedo, ¿no?
Ajá. Pero yo, herramientas, ¿no?
Sí. Herramientas. Yo he escuchado su programa, pues ya tengo un poco más de conocimiento, ¿no?
Ajá, gracias.
Pero pues ya a lo que me enseñaron ellos es eso, ¿no? Que te asustes, y es lo otro, ¿no? Entonces, pues mi mamá es una persona que, pues, cuando no estamos, no están ellos, pues tiene su casa, en dos pisos, está ella está sola, o sea, ella pone eso, ella, ¿cómo le puedo explicar? De cómo es mi papá, pues ella se quedó ahí sola, o sea, sola, sí, en el sentido de que duerme en su casa, nada la molesta, o sea, nada la molesta, en el, claro, sentido de que nada le doy cuenta, y nosotros venimos por la mañana y nos vamos por la tarde, en mi caso. Uh-huh. La visitamos porque pues ahí estudian mis hijos. Mi hermano de repente viene, porque ya su trabajo queda muy céntrico, se va con su pareja, pero cuando viene sus hijos acá y se queda acá con ellos. Estamos hablando de que nos vea un fin de semana, ¿no?
Sí.
Eso es a lo que me refiero. Entonces ya como que, bueno, se agarró la onda, pues está mi sobrina. Y no que tenga miedo, porque ella lo aguanta, ¿no? Ella hace su oración y esto, pues, quiero entender que, pues, primero que hace su oración y como es muy central su fe, que no tiene miedo.
Eso. Entonces, es, claro.
Le dije a mis amigos, ¿quieres subir? Le dice, ay, yo sí, dice, yo sí, abuela, yo quiero subir. Y subieron.
Uh-huh.
Pero aún así, ese día escucharon, ya cuando estaban subiendo, de que cayera algo en el patio. O sea, al ratito de que lo que se hablaron y dijeron, no, pues ya vamos a subir, escucharon que se caiga algo en el patio. Nuestro patio tiene un árbol frondoso que se puede decir que es como el árbol de la Chitabay, ¿no? Del Seimo.
Ajá.
Pero pues no es de ese mismo grosor, es un árbol grande.
Uh-huh.
Que tiene un fruto que se llama guaya, no sé si la conocen.
No, ¿cómo dices que se llama?
La guaya.
Guaya.
Guaya, sí. Son bolitas de tapa verde, como una pulpa, pero es un poquito pequeño, es un poquito peligroso, no se lo comen a los niños, ¿no?
Eso es, claro.
Bueno, la cuestión es que ese árbol no tiene nada colgado, no tiene adorno, no tiene macetas, o sea, el árbol está libre. Y para que algo se caiga de ahí, pues dices tú que se va a caer una rama, o sea, no había ni viento como para que tú digas, se cayó algo, no sé. El caso es que suben y se duermen. Subo en el cuarto, es el cuarto que compartía con mi papá y mi mamá, ¿no?
Uh-huh.
Pues ahorita ya tiene un poquito de... lo usa como una bodeguita, ¿no? O sea, tiene ropa antigua, es lo otro. Entonces, ella se duerme mucho abajo. Bueno, ese mismo día, por la mañana, estaba mi hijo también ahí. Y se levanta se levanta sus primos. Se duerme tarde en vacaciones, mis sobrinos. Y se levantan como a las 5:30, 6 a desayunar. O sea, casi no duermen. Entonces mi hijo se levantó con ellos. Me lo comentó mi hijo. Quiso ganarles porque pues sabe más o menos que ahora se levantan y todo. Casi no durmió igual mi hijo. Ese día igual también por allá, pero estaban arriba cuando sucedió todo eso. Y le dice a mi mamá, y ya le dice a su abuela, a mi mamá. Abuela, le dice, qué feo suena ese pájaro.
Uh-huh.
Y pues acá ese pájaro del mal agüero, del sonido que supuestamente, ¿cómo te puedes explicar? Trae mala suerte. Aquí se le llama Xoch. Xoch es, creo que es maya.
Uh-huh.
Tiene un canto feo. Entonces se dice que con una de dos, o tú le insultas, o le digas que Dios acá primero o que se vaya, ¿no?
Sí.
Entonces te dice mi hijo, oye, abuela, ese pájaro canta feo, le dice. Ajá, y dice, sí sabes, entonces, ¿qué pájaro es, hijo? Le dice, no, abuela, ¿cuál es? Es un pájaro, le llama Xoch, acá, y avisa de mal agüero. le dice, ¿no? Hasta ahí todavía no sabíamos del fallecimiento de mi tía, eso fue al día siguiente.
Ajá, wow.
La cuestión es que, pues dice mi mamá, o comenta mi mamá, que pues siente que mi tía se vino a despedir y no avisaste que ya se va. Porque nunca, o sea, por lo regular, que le toquen la puerta a ella, no.
Uh-huh.
No le pasa, ¿no? O sea, atrás tenemos gatos. Sí. Bueno, el inquilino tiene gatos, pero es para reconocer cuando es un gato, está jugando, pero por lo regular el inquilino mete los gatos uh-huh. para dormir.
Claro.
A ella no las usan ese tipo de cosas, ¿no?
Vaya,
pero
amigo.
Sí tomó la decisión de subir al segundo piso por mi sobrina, para que pues no sea su siguiente visita un poco así de que, ay, abuelita, qué espanta, algo así, ¿no? Mi sí. sobrina lo tomó con pues madurez, ¿no?
Claro.
Un poco de madurez, pero pues sí, un poco así de alerta, ¿no? Pues la cuestión, para no hacerte la así larga, uh-huh. es que siente eso más que fue la despedida de mi tía, porque ya al
puede
día siguiente
ser.
Nos informaron de
su fallecimiento,
de ella.
Sí.
Nos quedamos así como que wow, y yo le pregunté a mi mamá, y o sea, yo quería contar, pues, sí, pero pues estaba reciente lo del fallecimiento de mi tía, pero pues es algo que okay. por lo regular no le suele pasar a mi mamá.
Uh-huh.
Y deja contar algo así rapidito.
Sí.
El inquilino que tenemos con nosotros es un pastor retirado. Porque te estoy comentando que a mi mamá no le pasa eso, ¿no?
Uh-huh.
Porque pues tal vez ella es creyente de la fe y todo.
Sí.
Pero pues lo que me tiene así como en duda es que el inquilino que tenemos con nosotros es un pastor retirado. Y digamos que en la parte atrás de mi mamá, en la parte atrás de su cocina.
Sí.
Bueno, era un cuartito que mi papá utilizaba como taller. Ahorita se lo está rentando. Ese cuartito que está así como taller.
Sí.
Entre ese cuartito que está así como taller y el patio, atrás hay otro departamento de los muchachos. O sea, y te digo, en medio está la mateguaya, mi mamá tiene planta, tiene como una pequeña es una pequeña construcción techada, no tiene, o sea, a lo que me refiero de que de distancia entre departamento y departamento está el patio de mi mamá.
Sí.
Pero como somos familia, mi papá tiene al lado de su casa una construcción donde pues era donde vivía mi abuelo, pero a la hora de dividir lo que viene siendo la casa,
uh-huh.
pues todavía le pertenece a mi papá, todavía sí. le pertenece a mi mamá, ¿no? Porque mi papá ya falleció. La cuestión que esa casa pues no está habitada, tiene dueño, se puede decir, es un primo, no está habitada, y atrás de esa casa está el departamento, pega el departamento, un pequeño patio de esa casa, que está la de nosotros, hay un pequeño patio, no es mucho, como 2 metros, y colinda con el departamento o el taller que tiene mi papá.
Uh-huh.
Entonces, al pastor que vive ahí, pues ya está solo, ya está grande, y pues lo estamos acompañándolo, ¿no?
Sí.
A él sí ha comentado, le ha comentado a mi mamá, que a él le tocan la puerta, las dos puertas, la puerta que da hacia la casa de colinda, hacia la casa de al lado, y le tocan la puerta también de, pues obviamente la que da hacia medio del patio. Eso ya es, digamos, recurrente de él, pero pues él, como está crecido en la fe, él sí lo dice, lo dictamina, dice, no me quieras asustar, yo sé quién eres, Dios está conmigo, y la sangre de Jesucristo tiene poder.
Eso es.
O sea, y yo te llegué a comentar más o menos como, bueno, este patio es un poquito oscuro, no está tan oscuro, digamos que tenemos como un, mi mamá tiene como un lavabo, Donde lavamos, un lavadero. Pero sí, el pedazo de patio hacia otro departamento, si está oscurito, tú ves la mata hacia arriba y, o sea, como que está medio tétrico. Y más que del otro lado de la casa de mi tío, tienen un patio larguísimo y está, pero mira, oscurísimo. O sea, como que está así medio tétrico, pero pues...
Sí, es el mismo árbol, ¿no?, que oscurece todo.
Sí, exactamente. O sea, está medio tétrico. Y eso es lo que le quería comentar.
Muy bien, amigo.
De lo que me pasó.
Sí, claro.
Y pues que tengamos esta noche y espero pues les haya gustado el relato.
Perfecto, mi querido Getman. Muchísimas gracias. ¿Cuántas cosas en torno a esta... pues triste pérdida que hubo en tu familia, mi amigo, pero yo te agradezco que hayas tenido el valor de platicarlo, la interesa para pues narrarnos esta experiencia que seguramente afectó mucho a la familia. Y mi amigo, ya sabes que aquí se te aprecia bastante y nos escucharemos una próxima ocasión.
Gracias, los quiero mucho a los dos.
Saludos.
Gracias, amigo. Buenas noches. Ahí estuvo ya nuestro querido amigo Getman desde Mérida, Yucatán.
Saludos a todos los amigos que nos escuchan también por allá. Y hablando de estas realidades alternativas, dicen que hay algunas características que ocurren. Relatos coinciden en pequeñas señales previas a este deslice entre realidades, como puede ser un zumbido grave, una sensación de estar fuera de foco, el entorno pierde como profundidad, ves un escenario plano y hay pensamientos ajenos que no parecen propios, no parecen tuyos. Estas señales aparecen juntas y muchos aseguran que la frontera ya está abierta y es cuando viven esa experiencia.
Así es, pues se abre una especie de vórtice. ¿Qué es lo que sucede? No se sabe con exactitud. Amigos, muchísimas gracias por habernos acompañado. Gina, nos vamos.
Como cada noche, agradecemos tu participación y sobre todo que estés atento a cada una de las experiencias que nos platican. Queremos que muy pronto tú también cuentes la tuya. Que descanses, que tengas excelente noche, que Dios te bendiga. Soy Gina Áviles.
Hasta luego, Gina. Yo también me despido. Soy Nacho Muñoz. Agradecido con Dios y con ustedes porque juntos escuchamos buenas historias. Que tengan la mejor de las noches, descansen y, como decimos aquí, ¡cabot!
El programa se termina, pero la investigación continúa aquí en La Mano Peluda. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.